Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
minutos. Sabes que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. La verdad es que los datos que tenemos, los datos, por ejemplo, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, dicen que afectan a uno de cada 20 adolescentes en España. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que nos preocupa mucho, por supuesto, en el día en el que se conmemora. Y de más historias, es que tengo por aquí... Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy de artistas, porque estarán Vanessa Martín, Miguel Ángel Berna, Paula Mateus pasarán por este programa. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. Saludos de Laura Hernández. En el control de sonido está Mario Gazulla. Yo me he despertado esta mañana sabiendo que la previsión era de lluvia y así que me he cogido el paraguas y he venido a la radio con el paraguas y no era la única. Me he dado cuenta que había mucha gente que iba ya preparada con el paraguas. Todavía no llueve, pero la previsión es que llueva durante toda la jornada y prácticamente la mañana del viernes también, de mañana. Así que es la lluvia la que esperamos y lo esperamos que, bueno, con ganas, porque la lluvia siempre es bienvenida. Máximas hoy, eso sí, de 21 grados. Estamos ya a 20. O sea que la sensación térmica es, ¿cómo te diría?, como de bochorno. Pues cálido para la época en la que estamos, por supuesto, y naturalmente con esa sensación de que en cualquier momento se romperá a llover mañana. Bueno, pues mañana atención, porque amaneceremos de nuevo con esas nubes, con la lluvia, es la previsión, pero las temperaturas van a bajar de forma notable, bajarán casi 10 grados. De hecho, mañana no vamos a pasar de los 12-13 grados de máxima y también en las mínimas lo notaremos, estarán en tan solo 7 grados. Las mínimas del sábado en 5 grados, 3 por ejemplo las del domingo, o sea que cada vez las noches, pues eso, van a ser un poquito más frías y bueno, pues a partir del viernes por la tarde de mañana irá despejando, eso sí, tendrá el cierzo. Claro, esto es una cosa que va siempre conjunta y por eso también la sensación térmica será más baja. Fin de semana, pues, el que se nos presenta bastante fresquito. Y el tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, ¿cómo estáis?
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues no tenemos ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico. Normalidad es la característica del tráfico a estas horas de la mañana, ni aun en esos puntos donde venimos indicando días anteriores se están llevando a cabo obras, las cuales no se registra ninguna incidencia, como son en la calle Corona de Aragón, en la avenida Cataluña con Ronda Hispanidad y en el barrio Miralbueno, la Ronda Ibón de Plan, entre Camino de Pilón y calle Ibón de Astún. Por lo tanto, ninguna incidencia en cuanto al tráfico que destacar. Y en el capítulo de novedades relacionadas con la seguridad vial, destacar la detención de un conductor esta madrugada de 28 años, cuando era detectado en un control de alcoholemia arrojando un resultado de alcohol superior a la tasa penalmente permitida, motivo por el cual se procedía a la detención del mismo y se investiga como un presunto autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Bueno, pues nos alegrasteis ahí porque seguramente podríais haber evitado algo, ¿no? ¿Alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar desde Policía Local?
No, afortunadamente no hay ninguna incidencia más que destacar.
Pues nos alegra que continúe el día tranquilo. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Saborea la Navidad con el periódico de Aragón y Turrones La Casa. Cada sábado y domingo, una variedad de calidad suprema y al mejor precio. Disfrútalas con el periódico de Aragón.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que, según los datos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, afecta, fíjate, a uno de cada 20 adolescentes en España. Conseguir superar estos trastornos pasa por entender toda la implicación psicológica y de salud mental que hay detrás, tanto para los pacientes como para las familias. Por lo que, para abordar este tema, hoy tenemos con nosotros a Santiago Pérez, que es psicólogo de HLA Clínica Montpellier. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Santiago.
Buenos días, Laura. ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantada. En primer lugar, me gustaría preguntarle cuáles son las posibles causas subyacentes de los trastornos de la conducta alimentaria.
Bueno, habría que comprender bien que un trastorno en general, un trastorno alimenticio, no solo tiene lo que es la base que podríamos definir como algo que tenga que ver, que muchas veces relacionamos con lo estético, ¿no? Con lo que es sentirnos aceptados por las personas, que tengamos que modificar nuestro cuerpo para realmente sentirnos mejor y que seamos más integrados dentro de un grupo o resultar más atractivos. La mayor parte, de una prevalencia muchísimo más alta, de un 70 o un 80%, de estos trastornos procede de diferentes elementos que tienen que ver con la psique y en muchas ocasiones con la infancia de la persona. Es decir, de hecho tiene una relación bastante importante. Por ejemplo, la anorexia nerviosa prácticamente de un 65% y en la bulimia casi de un 60% con traumas infantiles, precisamente, que hemos vivido, ¿no? Entonces, el trastorno alimenticio es una forma de obtener el control, de compensar lo que anteriormente a mí se me había descompensado en mi vida.
¿Qué tipos de TCA existen? Porque existen varias, ¿verdad?
Sí, bueno, tendríamos más o menos, estos son terminologías que en muchas ocasiones van cambiando y van variando dependiendo de los DSMs y del funcionamiento, pero dijéramos que existen cuatro grandes tipos de trastornos alimenticios. El primero es la anorexia, que yo creo que es la más conocida y comprendida por todos. El segundo es la bulimia, de acuerdo, que la diferencia que tiene con la anorexia fundamentalmente es que sí que se puede producir una ingesta regular, lo cual en muchas ocasiones es más difícilmente detectable, pero luego se produce una conducta de purga, donde ahí, a través de ese vómito, acabamos, pues bueno, expulsando lo que hemos alimentado. Por otra parte, existe un trastorno de estos dos últimos de más reciente definición, que es el trastorno por atracón, que en este caso son en situaciones más ansiógenas, en situaciones más complicadas, lo que hace el paciente, lo que hace en este caso la persona que tiene esta enfermedad es tener una ingesta rápida, compulsiva e impulsiva de alimentos con el fin de intentar saciar y calmar precisamente lo que se ha descompensado de mi vida o lo que me produce esa sensación de desazón, de vacío o de problemática. Y un cuarto caso sería el trastorno de alimentación selectiva o evitativa. Es decir, un tipo de trastorno, en este caso, que lo que hace es restringir determinados alimentos, ya sea por el tipo de alimento o ya sea incluso a veces por la textura de ese alimento, ¿no? Esto es bastante común recientemente, precisamente, pues bueno, por la concienciación social que existe sobre la nutrición y los efectos que puede tener. Sí. Entonces hay personas que de forma restrictiva acaban con determinados alimentos provocando un trastorno alimenticio.
Sí que me gustaría preguntarle también en relación con el abordaje clínico de los TCA, ¿qué papel desempeña el psicólogo y qué programas de tratamiento psicológico se consideran más eficaces de acuerdo con la evidencia disponible? O sea, ¿qué técnicas novedosas han surgido en los últimos años en este campo de intervención?
Muy bien. Bueno, en principio habría que comprender que evidentemente existe una causa multifactorial, lo cual requiere que evidentemente exista un equipo multifactorial también, ¿no? De profesionales, entre ellos, pues por supuesto. Lo primero suele ser, si estamos hablando de inicio de la infancia, que también hay muchos trastornos alimenticios, y de adolescencia, pues la primera detección suele ser a través del pediatra, la familia, el colegio, etcétera. Con lo cual se acaban convirtiendo en coterapeutas y detectores del conflicto. Entonces, ahí ya añadimos a los equipos nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, donde exista de forma multidisciplinar un abordaje. Si nos vamos hacia lo que realmente tiene que ver con la parte psicológica, tenemos que ir precisamente hacia la raíz del conflicto, ¿no? Sería muy sencillo, hasta ahora se utilizaban técnicas cognitivo-conductuales que lo que intentaban buscar era acabar con los pensamientos, que acabar con las conductas que el paciente emitía ante estas situaciones. Sí. ¿Cuál es el problema? Que como hablábamos antes, de forma subyacente existe una traumatología compleja o una serie de problemáticas donde existen yoes masoquistas, dolorosos, que están apoderándose de mi propia fortaleza, con lo cual hasta ahora lo que se buscaba fundamentalmente, que era el paciente ganara peso a través de que cambiara las distorsiones o la dismorfia corporal que tenía sobre sí mismo, pues bueno, tenía una efectividad limitada. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, incluso aunque estaban ingresados, empezaban a comer o empezaban a dejar de emitir ese tipo de conductas purgativas, pero luego realmente lo hacían por salir un poco del lugar donde se encontraban y cuando volvían el síntoma seguía presente y se desplazaba, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un abordaje clínico bastante importante sobre el origen real de este tipo de situaciones y de patologías. Con lo cual, a mí particularmente me parece muy eficaz y relativamente novedosa las técnicas basadas en neurocientíficas basadas, como por ejemplo podría ser el MDR, como podría ser la integración del ciclo vital, etcétera, incluso técnicas basadas en lo que es la propia expresión corporal, porque hacen que el paciente comprenda el origen del trauma y entonces acabemos con esa necesidad de control. Uh-huh. E incluso podríamos tener incluso perspectivas psicodinámicas donde comprendamos bien esas defensas que ha ido generando el paciente. O sea, es decir, habría como una aplicación diferente en función a la gravedad del caso. Y no hay que olvidar que primero los síntomas siempre se desplazan y segundo, ese tipo de trastornos, el gran problema que tiene, son tan peligrosos porque pueden acabar en muerte. Es un tipo de trastorno que puede acabar en muerte.
Claro. ¿Podría describirnos, doctor, así brevemente, cómo se diseña una intervención psicológica en este ámbito?
Bueno, lo primero que hay que hacer, como te explico, al haber un ejercicio multidisciplinar, pues bueno, es coordinar con el equipo y ver bien cuál es el caso, cuáles son los antecedentes, hacer una buena anamnesis y una buena entrevista clínica para comprender lo que existe, ¿no? Una vez que nosotros hacemos eso, tenemos que empezar a generar una buena transferencia con el paciente. Muchas veces relacionamos directamente los trastornos alimenticios con los adolescentes, pero la realidad es que sí que se produce una detección en el adolescente, pero es un tipo de paciente que, por lo general, si no se ha tratado bien, se cronifica, lo cual significa que igual puede venir de un paciente de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años, que viene con un trastorno alimenticio que sube y baja de forma subterránea como una especie de submarino, donde dependiendo de su época aparece y otra no, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué sí le ha descontrolado esa persona, qué traumatología tiene, qué le ha podido ocurrir para intentar resolver ese conflicto. Si no resolvemos ese conflicto, esto es algo completamente egosintónico. Es decir, el paciente tiene unos síntomas que le van a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque el no comer hace que yo me sienta mejor. Ya. Con lo cual, aunque sepa que está mal, de alguna manera la propia patología va a favor, es como una ola que me arrastra desde fuera. Entonces, yo tengo que empezar a comprender cuál es la historia real de ese paciente para hacer un buen abordaje.
¿Es posible la recuperación completa de un TCA?
Bueno, es posible. Es decir, hay que tener en cuenta que todo tipo de trastorno, todo tipo de patología, podemos conseguir una curación completa. Es compleja, es muy complicada, porque es un trastorno, como te explicaba, con una cronificación muy alta, muy complejo de tratar y que sobre todo se suele mantener latente, dijéramos. Uh-huh. Es como algo que se queda ahí y que parece que de repente desaparece, el paciente empieza a estar bien, pero que en el momento en el que algo se le distorsiona, vuelve a conectar con esas partes de su psique, uh-huh, con esas defensas, y vuelve otra vez a nacer. Entonces, uh-huh, hay que hacer un seguimiento muy importante una vez que se ha hecho el tratamiento intensivo de 3, 6, 10, 12 meses, dependiendo incluso, para comprobar que está bien curada esa parte. Pero sí, por ser posible, es posible.
Y para terminar, doctor, ¿qué consejo le daría a alguien que está enfermo y que le está costando mucho salir de la enfermedad?
Bueno, lo primero, como te explicaba, al ser un síntoma, al ser una patología, en muchos casos egosintónica, que significa que nosotros no estamos viendo nada malo de lo que me ocurre, por decirlo de alguna manera, es la detección. Es decir, que el paciente sea consciente de lo que verdaderamente le está pasando y reconozca que tiene un conflicto o que tiene un problema. Porque, insisto, es una patología muy severa que puede acabar en muerte. Entonces, lo primero es una concienciación muy importante de que un trastorno alimenticio lo podemos tener absolutamente todos, porque además vivimos en una sociedad en la que vamos muy rápido, en la que la alimentación se le da muchísima importancia, a la imagen también, pero sobre todo lo que hay que intentar incidir es que quizá ese trastorno alimenticio es el lugar donde yo me estoy posando para calmar muchas de las cosas que anteriormente a mí me han pasado. Entonces, es importante una concienciación, uh-huh, para que el paciente, para que la persona sea consciente de lo que le está pasando.
Uh-huh. Bueno, pues ha sido un placer tenerle por aquí y hemos podido tratar un poco más y entender algo más de lo que son los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, con el doctor Santiago Pérez, psicólogo de HLA Clínica Montpellier. Muchas gracias, doctor.
A ti, buenos días, Laura.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ahora lo que hacemos es buscar más protagonistas, porque Álvaro Montaner, ya sabes que se va allí donde está la noticia. Álvaro, muy buenas.
Bueno, pues ¿qué tal, Laura Hernández? Mira, hoy he vuelto a venirme al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón porque siempre que me voy de aquí, pues me dejo deberes pendientes para otro día y tenía que volver. Y bueno, ya que tenemos la oportunidad, pues hoy volvemos radiofónicamente a repetir desde aquí porque siempre tienen la amabilidad de abrirnos sus puertas. Hoy te hablo, por ejemplo, de los tejidos, pero sobre todo de algo que no sé si conocías. ¿Tú sabías, Laura, que en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón también se puede donar leche materna? Bueno, pues es algo que quiero descubrir hoy de la mano de María José Martínez. Ella es directora técnica del Banco de Tejidos y Leche de este Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, gracias por abrirnos también las puertas de tu despacho, que llevamos aquí varias semanas colándonos y la verdad es que es un placer descubrir aquí la labor que realizáis. María José, como decía en la introducción, ¿por qué se dona leche materna? Porque es quizá la gran pregunta que a mí me venía a la cabeza.
Bueno, se dona leche materna porque hay niños, hay neonatos de muy bajo peso en los hospitales ingresados donde su mamá a lo mejor no ha tenido todavía la crecida de leche y tienen esa necesidad de leche materna. Entonces la leche materna sirve para que el bebé se desarrolle de forma inmunológicamente, que todavía, digamos, es un prematuro que no se ha desarrollado y eso le ayuda al desarrollo inmunológico, neurológico del bebé.
¿Y en qué consiste esa donación? ¿Cómo se realiza esa donación de la leche materna?
Las mamás que están dando el pecho a sus niños normalmente acuden a su centro de salud y allí la matrona, la enfermera de pediatría o el pediatra les dice si tienen excedente de leche. Si tienen excedente de leche, pues le hacen una pequeña encuesta, le hacen firmar un consentimiento informado y le sacan unos tubos de sangre para hacerles una pequeña analítica. Todo eso llega a nuestro centro y una vez que nosotros hemos validado a la madre, nos vamos a poner en contacto con ella y ahí le vamos a mandar todo el material necesario para la extracción, envases, biberones, bolsas, cajas si necesita para el transporte de leche, etcétera.
¿Hay algún requisito? Mencionabas, por supuesto, a las mamás, pero ¿quién puede realizar esta donación?
Tienen que ser mamás que están dando el pecho a sus niños, que tienen excedente de leche, que gozan de buena salud y que no tienen ninguna enfermedad transmisible que pueda ser transmitida a través de la leche materna, básicamente es eso.
¿Qué supone para el neonato, para el recién nacido, el tener o disponer de esta leche que donan esas mamás?
Sí, como decía, esta leche lo que les va a permitir a los bebés es que se desarrollen inmunológicamente, varios aspectos, ¿no? Digamos, van a tomar peso, se van a desarrollar, va a inhibir ciertas patologías como puede ser la enterocolitis necrotizante y va a evitar que el bebé coja algún tipo de infección. Entonces se ha visto que el desarrollo es mejor que si se alimentan de leche de fórmula en estos periodos donde el niño tiene muy bajo peso.
A ver si lo digo bien, esa enterocolitis necrotizante hace unos días podíamos hablar precisamente con la gerente de aquí y nos decía que solo por el hecho de esa donación y de que ellos recibieran esa leche materna solucionaban ese problema, así decirlo.
Habitualmente había unos 8 o 10 casos anuales en los hospitales de nuestra comunidad y actualmente tenemos uno o ninguno, lo cual se ha visto que mejora esa patología y que por tanto desaparece de la mayoría de los neonatos.
Porque perdona que exista, ¿en qué consiste esta patología?
Es una patología intestinal donde se producen infecciones y pueden ser más graves, donde tienen que ir, digamos, o puede sufrir algún tipo de intervención quirúrgica el neonato si eso no se soluciona.
Bueno, vamos a volver a recordar, María José, si te parece, porque seguro que igual hay alguna mamá ahora que nos está escuchando. ¿Qué tienen que hacer todas aquellas que estén interesadas en donar esa leche materna?
Pues las mamás se tienen que acercar a su centro de salud, allí preguntar por la matrona, pediatra o enfermera de pediatría, allí les harán, como digo, una pequeña encuesta, les preguntarán si tienen excedente de leche, les van a hacer firmar un consentimiento informado como que donan la leche de forma altruista y les van a sacar un poquito de sangre para hacerles unas analíticas sin que nosotros podamos descartar cualquier enfermedad transmisible. Una vez que esto llegue a nuestro centro, nosotros nos pondremos en contacto con la mamá para llevarle a su domicilio todo el material necesario y cuando la mamá se pueda recoger la leche, nosotros o bien podemos pasar a su domicilio a recogerlo o se puede acercar a los hospitales más cercanos a dejarlo. Pero alrededor de 50 kilómetros de nuestro centro va nuestro conductor celador todos los jueves o viernes a recoger a su domicilio la leche para facilitar un poco la recogida y que la mamá no tenga que hacer ese esfuerzo de desplazarse.
Desde luego, la conclusión que saco hoy de este ratito de charla contigo, María José, es que con algo tan sencillo, y nos lo decías con los datos en la mano, mano se están solventando, solucionando o frenando muchas patologías en los recién nacidos, ¿no?
Claro, y luego una de las cosas que mejora también es que si el neonato necesitaba unos días de ingreso en UCI, normalmente estos días de ingreso se reducen porque el bebé, como digo, pues evoluciona favorablemente tomando esta leche materna, con lo cual ahorramos costes en los hospitales porque los niños pues se van más prontito a su casa.
Qué bueno. Bueno, pues sí. María José Martínez, directora técnica del Banco de Tejidos y Leche de este Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Lo dicho, muchísimas gracias, como decíamos al principio, por recibirnos aquí en tu despacho, y hemos aprendido hoy un montón de lo que es también las otras donaciones que hay aquí en el Banco de Sangre.
Bueno, muchas gracias a vosotros por acercaros y no quería despedirme sin agradecer a las mamás donantes todo el esfuerzo que hacen por traernos la leche o nosotros ir a recogérsela a su casa, porque que sepan que detrás de esto hay una gran labor por parte de los neonatólogos, que lo que hace es que estos niños, pues bueno, se vayan antes con sus papás a su casa.
Súper importante. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias, María José.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y espera porque, oye, ahora que llega diciembre, que mañana ya estamos en diciembre, espera que lo vamos a notar además en el tiempo, porque van a bajar las temperaturas de forma importante, pero nos arropa ya, bueno, pues sabores navideños y cosas bonitas. Vienen muchos espectáculos, mucha música a Zaragoza, y mañana arrancamos con un plato fuerte en el auditorio de Zaragoza. Te voy a contar algo bonito, porque mañana llega al auditorio ella.
Si pudiera volver, borraría cada error, mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy la que fui y aprendí.
Pero qué bonito. Llega Vanessa Martín a Zaragoza con su gira Placeres y Pecados, mañana viernes, 9 de la noche, Auditorio de Zaragoza. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de tenerte por aquí, de que vengas, de que inaugures diciembre aquí en Zaragoza, y con este nuevo disco que se llama Placeres y Pecados, un álbum que he leído que decías tú misma que supone un soplo de aire fresco en tu carrera.
Pues sí, la verdad que ha sido un disco muy importante para mí en mi carrera. Venimos con una gira increíble que nos ha llenado de momentos inolvidables, que sobre todo ver a la gente dejarse empapar y traspasar por estas canciones para mí es muy enriquecedor e inspirador. Y bueno, ya vamos de recogida, ya el concierto de Zaragoza es el penúltimo, terminamos en Donosti al día siguiente y lo dejamos descansar, y yo misma a descansar también un poco y a ocuparme ya de lo que venga.
Claro, bueno, eso que cuando dices inspirador, yo te imagino ahí haciendo más canciones.
Bueno, yo la verdad es que, por suerte, y toco madera ahora mismo, para mí escribir es de estar en el día a día con la vida, ¿no? De estar conectada con la gente, con la tierra, con lo que nos rodea, con las emociones, y no me supone trabajo a día de hoy. Lo hago con placer, y evidentemente todo no va a un disco ni todo va a un libro, pero sí que durante todo ese tiempo de gira pues he escrito muchas cosas y canciones que ya tengo ganas de empezar a trabajar, y con calma ir poniéndoles el traje a medida y bueno, dejar que la gente tenga de nuevo ganas de volver a vernos en un escenario.
Pues claro que sí. Oye, hablemos de las canciones, de esto que nos vas a traer. Este Si Pudiera, por ejemplo, que estamos escuchando, con colaboración, ¿no? Con ahí has estado con Jessie Joy.
Con Jessie Joy, son amigos, compañeros, que nos queremos muchísimo y que por suerte en este disco llevamos tiempo queriendo colaborar, y por suerte en este disco pues se dio, tanto en agenda como en poder tener la oportunidad de cantarla juntos en alguna ocasión. Y ahí está, y es una de las canciones pilares de esta gira y de este disco. Y bueno, junto con las demás de Placeres y Pecados, sí, hay canciones que van a sonar mañana del resto de mis discos y que y alguna que otra nueva que durante este tiempo ya he ido escribiendo y ya no puedo contener las ganas de cantarla.
Ay, qué bien, qué suerte.
Sí, sí. Qué guay. Y bueno, y ahí vamos a estar y disfrutando de gente que también me tratáis de verdad siempre que vamos por allí.
Qué guay. Bueno, pues fíjate, en este último Placeres y Pecados, por ejemplo, hay canciones como esta. Que esta a mí, Vanessa, me suena más a pecado, ¿eh? Que no lo sé, eso no. Dímelo tú.
El pecado yo lo entiendo como separarte de ti misma, perder tu identidad, vale, y negarte a los placeres que la vida nos da. Para mí el pecado es eso, ¿no?
Vale.
El disfrutar de alguien o dejarte arrastrar por la pasión.
Esos son placeres, ¿no? Claro. Oye, aquí haces colaboración en el videoclip con Sara Varas, qué bonito, ¿no?
Bueno, eso fue un momento mágico, de verdad, de los hitos de mi carrera, que yo me quedo en mi recuerdo. Porque además me dieron una sorpresa tanto la oficina como mi manager personal, que de repente me dijeron, grabamos el videoclip del siguiente single de marzo, lo grabamos en la semana que viene. Y yo, muy bien, ¿dónde? En el teatro, tal, no sé qué. Va a ser algo muy especial, muy bonito. Y yo estaba en pleno apogeo de la gira, de tal. Y yo, bueno, muy bien. Ellos obviamente saben que yo soy gran admiradora y amiga.
Ajá.
De Sara, que la quiero mucho, y de repente me dicen, viene Sara Varas a bailar, y mañana yo, ¿qué?
Qué bueno, ¿no?
Viene a Sara en el videoclip, marzo, y yo, wow, qué locura. Bueno, y está Sara bailando, moviendo el mantón,
es una
al lado
locura.
Mía, me decía, eso es una locura, me decía la pobre, perdona si te doy, y yo, dale lo que quieras, vamos, dame lo que quieras.
Pásame el pantón por toda la cara, claro.
Vamos, qué maravilla verla bailar a un metro de ti.
Qué bonito.
Es increíble.
Bueno, pues qué afortunada también, Vanessa. ¿Cómo será el directo? Cuéntanos. Mañana, pues eso, como decimos, vienes al auditorio, que está chulísimo, y ¿qué es lo que vamos a encontrarnos?
El directo va a ser un chute de vibra,
¿sí?
Un chute de energía,
qué guay,
fuerza, de adrenalina, de removernos las emociones, porque la vida también es eso, y de búsqueda. Yo siempre invito a la gente al inicio del concierto de que busquen en su pasado, su presente y su futuro qué hay. Que hay que no está colocado del todo bien, que hay que está perfectamente ya para disfrutarlo, y a partir de ahí que las canciones hagan. Y la verdad es que llegamos a buen tiempo.
Claro, lo que tienen tus canciones...
Parece una charla psicoterapia.
Pero es verdad, son ahí como un chute y uno se siente identificado, ¿no? Y puede hacer las propias, y eso es, no sé, es muy chulo, ¿no?
Es increíble porque la gente, claro, me dejan cartas, me dejan mensajes en... Y en el libro me dan algunas cartas que leo después y digo, qué barbaridad las cosas que se viven, qué maravilla, y compartirlo y acompañar en cierto modo a estas personas con mi música, y te das cuenta que el ser humano pasa por lo mismo, con matices cada uno,
claro.
Pero me entero de historias increíbles que me encantan.
Qué guay. Oye, me quiero despedir con este ¿Quién lo diría?
Todo va tomando su lugar, será que navegar fue imposible.
Que me gusta mucho, Vanessa, este ¿Quién lo diría? Y ese mar en el que nos invitas a navegar, que oye, yo estaba pensando, viéndolo, digo, es que yo quiero navegar en esta vida, sí.
Esa canción es habla de cuando no te... De repente tú estás como, bueno, más apática, un poco más gris, y de repente llega alguien que te tira los esquemas al suelo, te sorprende, incluso la propia vida, ¿no? Empieza a conspirar a favor de ti, y se abre, pues eso, metafóricamente hablando, digo, se abre la tierra y la locura se hace guía.
Eso
pero
es
que el ser humano, una locura razonable, pues... para conseguir muchos sueños y muchas cosas, y de eso se va a tener inspiración y ganas.
Pues sí, señor, nos vamos a dejar arrastrar por este Placeres y Pecados que nos trae Vanessa Martín con su última gira. Te recuerdo, mañana estará a las 9 de la noche en el Auditorio de Zaragoza. Vanessa, un besico enorme, muchísimas gracias.
Un besico, mañana nos vemos, gracias a vosotros.
¡Qué bonito! bonito, ¿eh? Qué bonito que suena. Bueno, pues mañana la tendremos. Y espérate porque en un ratito, ahora llegamos a la una, vamos a buscar la última hora, pero tengo preparado. Es que hoy es una locura. Miguel Ángel Berna. Miguel Ángel Berna que dice adiós a más de 40 años en el escenario, ¿eh? Hablaremos con él un ratico que yo creo que lo merece, que es un gran artista. Y también estará por aquí Paula Mateus, porque llega a Zaragoza. Ahora te cuento todo esto en un momento.